Hola, Dios les bendiga a todos y a todas desde detalmanera.com. Continuamos con la serie de predicaciones cristocéntricas y hoy vamos a tratar una donde vamos a ver en solamente cinco versículos, tres realidades o tres verdades fundamentales, necesarias y que son primordiales en la vida de un cristiano que debemos conocer. Y vamos a tratar expositivamente desde 2 Corintios capítulo 5, versículos del 17 al 21. Esta predicación se puede titular perfectamente Las tres verdades del cristiano. Así le podemos nombrar lo que Dios ha hecho, lo que somos ahora en Cristo en base a lo que Él ha hecho y en base a lo que somos ahora en Cristo, lo que Dios exige o demanda de ti. Pero antes de nada, vamos a introducir la predicación de hoy. Y como todos sabemos, el apóstol Pablo escribe 13 cartas del Nuevo Testamento, de las 27 que hay en total. Recordad que la carta a los hebreos, aunque hay diferentes posturas teológicas, no está claro quién es, humanamente hablando, el autor de dicha carta. Vemos que en Primera de Corintios 5 concretamente se denuncia un caso de inmoralidad grave y también se denuncia o exhorta contra el uso erróneo de los dones y ciertos abusos que hay en la iglesia. Pablo se ve rechazado por su propia iglesia, donde un sector no le permite enseñar, y él escribe una carta, la carta perdida. Una carta que no está recogida en el canon. Él escribe una carta para confrontarlos y llevarlos al arrepentimiento. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 2, versículo 4. 2 Corintios 2, versículo 4. Gracias a Tito, Pablo se entera que esa carta perdida y que esa carta dura, confrontadora, pero que a su vez es breve, ha hecho su efecto. Y muchos cristianos comienzan a vivir nuevamente en Cristo. Entonces Pablo escribe la segunda carta a los corintios para expresar el alivio y el gozo en su corazón. Él estaba muy contento y los anima. Y introduciéndonos en el capítulo 5 que vamos a tocar hoy, el capítulo 5 de la segunda carta a los corintios, aquí vemos como hemos dicho, las bases de la fe cristiana. Tres verdades supremas y fundamentales que nunca podemos olvidar, que no lo podemos ocultar, que no lo podemos poner en un segundo peldaño. 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 21, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esos son los cinco versículos que vamos hoy a tratar de exponer brevemente, y lo vamos a agrupar en tres puntos principales. Número uno, lo que Dios ha hecho. Vamos a volver a releer versículos 19 al 21. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliad con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Evangelio reconcilia a Dios con el pecador. De hecho, la palabra o el verbo reconciliar aparece en estos cinco versículos que he leído antes, aparece cinco veces. Aquí se está hablando de la transacción divina. A modo de una ilustración, no sé si recordaréis, hace escasos meses hubo un atentado terrorista, concretamente el 24 de marzo en Francia, donde, si os digo el nombre Arnaud Beltrán, quizás no os suena. Ese es el teniente coronel de la gendarmería francesa. ¿Qué ocurrió el 24 de marzo? El 24 de marzo, terrorista del ISIS, armado con una pistola, con un cuchillo y con tres bombas, mató a dos personas y tomó a varios rehenes en un supermercado. Entonces, el teniente coronel de la gendarmería, es decir, la persona que tenía más responsabilidad, mayor rango de autoridad, la que estaba encargada, la que estaba el número uno, por así decirlo, en la investigación o en la operación, él se ofreció voluntariamente, él se intercambió por una mujer para así poder negociar in situ y para dejar el teléfono escondido para que los que estaban investigando pudieran escuchar lo que decía. Al final, este teniente coronel Arnaud Beltrán, él fue apuñalado y fue tiroteado por un terrorista. ¿Por qué cuento esta historia verídica y real que ocurrió en París, en Francia, el 24 de marzo? Porque aquí vemos como una persona que no tiene nada que ver con ella, que tenía un rango muy superior, se ofrece voluntariamente, se intercambia voluntariamente por otra persona que estaba ahí, que supuestamente iba a morir o debía de morir, como era esta mujer. Si leemos 2 Corintios 5, 19, dice: no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y aquí encontramos algo que parece contradictorio, lo que hemos denominado en anteriores ocasiones como un dilema, una tensión. Porque Romanos capítulo 3, versículos 9 y 10 dice que todos estamos bajo pecado, que no hay justo ni aun uno. Éxodo 34, 7. Él dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. La nueva versión internacional todavía lo dice mejor. Dice que no deja sin castigo al culpable. En Ezequiel 18, 4. Dice que todas las almas son mías, la del Padre y la del Hijo. El alma que pecare morirá. Proverbios 17, 15 dice que el que justifica al impío, es decir, al culpable, el que lo justifica, lo declara justo, y también el que condena al justo, ambos son abominación a Jehová. La traducción, la palabra de este versículo de Proverbios dice: perdonar al culpable y condenar al inocente son dos cosas que no soporta el Señor. Pero aquí, en 2 Corintios 5, 19, dice que Dios no toma en cuenta a los hombres su pecado. Pero Ezequiel 18:4 dice que el que peque morirá. Éxodo 34:7 dice que nunca, jamás va a tener por inocente al malvado. Es más, si justifica al impío, es algo que el Señor no soporta, es una abominación al Señor, según Proverbios 17:15. Un Dios tres veces santo, él jamás puede tener una relación, él jamás puede tener un mínimo de vinculación, una comunión con el pecador, pues él odia, detesta, abomina el pecado. Un Dios de justicia, un Dios justo, va más aún, él debe ejecutar justicia y él debe juzgar con toda su furia, con toda su ira, algo tan gravísimo, algo tan abominable como es el pecado. El pecado actualmente en la sociedad, de tanto escucharlo, tanto repetirlo, tanto verlo, parece que es algo que ha caído en impopularidad y algo que no resulta ya como tan grave. Pero el pecado en la Biblia es lo más grave, es la palabra más grave, más aterradora que hay. El pecado es un ataque frontal y directo a Dios, a su santidad. El hijo pródigo dijo: he pecado contra ti y contra el cielo. Dios no puede dejar de ser santo, Él no puede dejar de ser justo, porque él debería dejar de ser Dios para dejar esos atributos que son inherentes, que van con su ser. Y eso es imposible. Él es eterno y Él es inmutable y en Él no hay cambio, no hay sombra de variación. Entonces, ¿cuál será la respuesta a este versículo 19? A esta aparente contradicción, a este aparente dilema. Uno de nuestros versículos favoritos, uno de los versículos más importantes de la Biblia, que podríamos decir que es el propio corazón del Evangelio. La respuesta se encuentra en dos versículos más adelante, versículo 21. Al que no conoció pecado, al santo, por nosotros fue hecho pecado. El santo fue hecho pecado para que nosotros, los realmente pecadores, fuésemos hechos justicia de Dios en él. La traducción Las Américas dice: Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado. Todavía aquí pierde énfasis, porque no es que lo tratara como si hubiera pecado, es que fue hecho pecado. Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo. Y aquí se vislumbra la doctrina de la imputación, que es poner, colocar o atribuir algo a la cuenta de alguien. Es una palabra inusual, imputación. De hecho, en la Biblia hay tres imputaciones. Adán peca, toda la humanidad peca en Adán. El pecado de Adán, la caída de Adán, es imputada, es trasladada a toda la humanidad, que estaba siendo representada en ese momento por la cabeza de la humanidad, que era Adán. La humanidad malvada y pecadora. Dios imputa esa maldad, esos pecados, esas iniquidades a Cristo. Otra imputación. Ahora, la tercera imputación es la que habla aquí, 2 Corintios 5:21. La justicia de Cristo es imputada, trasladada a nosotros, a sus hijos. Estas dos últimas imputaciones son las que registra 2 Corintios 5:21. Es importante recalcar la doctrina del pecado, conocida en la teología como la martirología. Una sencilla razón. Pues en la Biblia tenemos 1189 capítulos y solamente en cuatro de ellos se ve una humanidad sin pecado, una humanidad no caída, no corrompida, no depravada por el pecado, que son los dos primeros antes de la caída y los dos últimos en Apocalipsis después de los nuevos cielos y la nueva tierra. La cruz de Cristo. La ley, el pecado, decía, viola una sola ley. Todo el peso de ella, de la ley, va a recaer sobre ti. Pero mira lo que dice el versículo 19. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué? Respuesta: la cruz de Cristo. ¿Qué pasó en la cruz de Cristo? ¿Qué hizo Dios con nuestros pecados? Pasó exactamente lo que dice el Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Dios el Padre cargó, colocó, imputó, hablando de la palabra imputación, todos los pecados, desde el primer hombre que puso su pie sobre esta tierra hasta el último hombre que lo haga. Todos sus pecados, todas sus maldades, todas sus deudas contraídas con el Altísimo, Dios Padre las imputó, las colocó en la cuenta de su amado Hijo, quien nunca jamás pecó, el Santísimo Hijo Eterno de Dios. Y sobre él hizo justicia. De hecho, Jesús, en Juan 8:46, él lanza una pregunta cuya respuesta aún está sin responder. Él dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros puede decir que he pecado? Ni siquiera Pilato, cuando estaba juzgándolo, pudo decir que pecó. De hecho, tres veces le declara su inocencia. En él juzgó el pecado. Y demostró así dos cosas: lo que detesta al pecado y lo que ama a la humanidad. Zacarías 3:9 dice: porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos, y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra, todo el pecado de la tierra, en un día. ¿Qué día? Hace 2000 años, en la cruz, a las afueras de Jerusalén, en el monte Gólgota. Allí quitó de una vez y para siempre todo el problema del pecado que la humanidad contrajo con su creador. Te hago una pregunta, ¿quién mató a Jesús? ¿Quién mató a Jesús? ¿Los romanos? ¿Los judíos? ¿Los gentiles? ¿Los fariseos? Vamos a ver lo que dice Isaías 53, versículo 6 y versículo 10. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová, el Padre, lo cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Le agradó a Jehová quebrantarlo, aplastarlo, fulminarlo, sujetándole a padecimiento. Dios trató a Cristo como tú merecías, lo aplastó con su furor, con su ira, pues todo lo que había en la cruz era pecado y era maldición. Lo consideró culpable de los pecados de la humanidad. Lo consideró el mayor culpable de la historia de la humanidad. A su hijo. Dios le hizo a su hijo exactamente lo que Abraham en Génesis 22 iba a hacer a Isaac, pero que él no le dejó, que era sacrificar a su hijo. El juicio del diluvio, comparándolo con la cruz, fue una gota de agua. El juicio hacia Sodoma y Gomorra, comparado con el juicio que hubo en la cruz, fue una cerilla, fue una chispa. El juicio que nosotros merecíamos por una eternidad, Cristo lo soportó en la cruz por unas pocas horas. El día de la Pascua, la hora del sacrificio. Por eso él grita: Elí, Elí, lamá sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre abandonó, desamparó, repudió al Hijo, que en ese momento era pecado, lo que Él más aborrece. Pero Él no solo murió por ti, sustituyéndote en esa muerte que tú merecías, Él además vivió por ti. Siempre se hace énfasis en las predicaciones, en los estudios, que Él murió por ti. Y es una realidad, pero es una realidad a medias. Él además vivió por ti, Él vivió por ti, Él vivió la vida en perfecta obediencia, en rectitud, la vida que Dios demandaba de su criatura, de su creación, que tú y yo debíamos, pero que no podíamos, ni que nadie ha podido. Él vino a vivir nuestra vida, la vida que Dios demandaba, y por eso el Padre dijo de Él: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él cumplió la ley desde Belén hasta Jerusalén, desde el pesebre hasta la cruz, desde su nacimiento hasta su muerte. De modo que todo lo malo nuestro, todos nuestros pecados y nuestras iniquidades quedan en la cruz, quedan en Cristo, son atribuidas a Cristo en la cruz y quedan ahí clavadas en la cruz. Y todo lo bueno de Él, su perfecta vida, su obediencia, su rectitud, pasa a nosotros por la fe en Él, imputada a nuestra cuenta como si nosotros la hubiéramos vivido. Siempre y cuando estemos en Cristo, permanezcamos en Cristo. Y ahora, Él ahora puede perdonarte. ¿Por qué? Porque su justicia ya ha sido hecha, ya ha sido satisfecha, ya ha sido honrada al aplastar el pecado de una vez para siempre en la cruz, en su propio Hijo. Él solo ahora, antes no podía, pero Él solo ahora, Él puede decir: no tengo en cuenta tus pecados. Versículo 19, no tomándoles en cuenta sus pecados. Y ahora puede decir que Él no tiene en cuenta tus pecados. ¿Por qué? Porque ya los tuvo en cuenta en Cristo Jesús. Y Él ahora, Él que puede perdonarte. Alguien debía de morir bajo su ira. Alguien debía de morir aplastado con todo el peso de su justicia, separado de su presencia. Cristo, tu sustituto, tu representante, lo hizo por ti. Todos tus pecados ya fueron juzgados, ya fueron sentenciados, ya fueron condenados, ya fueron aplastados en Cristo, una vez y para siempre. Él ha cargado tu pecado, Él ha pagado tu cuenta, Él ha saldado tu deuda para no juzgarte, para no condenarte. Él ha vivido la vida en perfecta obediencia a Dios, la vida que tú debías. ¿Para qué? Para atribuirte su justicia y su vida de rectitud. En esta ecuación no es una recta. Que Dios en Cristo, a través de Cristo, Él quita tu pecado. No, es mucho más. Es además una infinita suma, porque no solamente es que te quita el pecado, sino que además te añade su justicia y su vida en perfecta y obediencia. Él ve la cruz y te ve a ti. Él te ve a ti y ve a su Hijo. Y por eso no hay condenación. Esa es la gloria del Evangelio. Ese es el primer punto, lo que Dios ha hecho, no tomándoles en cuenta, versículo 19, los pecados a los hombres. ¿Por qué? Versículo 21, al que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, lo que Dios ha hecho. Punto número uno. Ahora, en base a lo que Dios ha hecho, lo que ahora somos en Cristo, versículo 17 y versículo 18, dice que ahora somos nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Vamos a dejarlo ahí. Versículos 17 y 18. Primer apartado, el 18. Dice que somos nueva criatura, una nueva creación en Él, en Cristo. El término en Cristo es igual a ser cristiano. Pablo usaba bastante ese término en Cristo. De hecho, solamente en Efesios él lo utiliza 35 veces para atribuirnos todas las bendiciones espirituales, para atribuirnos todo lo que Dios ha hecho por nosotros y todas las promesas que es en Cristo. Aparece unas 160 veces en todas sus epístolas. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, estamos injertados, arraigados en él orgánicamente. ¿Cuál es la evidencia de que estamos en Cristo? La vida de frutos, la vida de obras y de frutos. Efesios 2:10 dice que no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pues somos hechura suya. En Cristo todo es nuevo. Fuera de Cristo todo es muerte. Fuera de Cristo todo es enemistad. Fuera de Cristo todo es perdición. Fuera de Cristo todo va a ser destruido. Pero en Cristo Jesús todo es nuevo. Hay un nuevo corazón, como dice Ezequiel 11:19, un corazón de carne, no un corazón de piedra. Hay un nuevo espíritu, como dice Ezequiel 36:27, para guardar sus preceptos y ponerlos por obras. Hay un nuevo nombre escrito en el libro de la vida. Hay un nuevo cántico de gozo, como dice el Salmo 40, versículo 3. En definitiva, hay una nueva vida, como dice Romanos 6, versículo 4. Ahora conoces tu pecado y lo que ahora detestas, lo que antes te gustaba. Ahora busca las cosas de arriba, las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y ya cada vez vas detestando el mundo y las cosas que el mundo te ofrece. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Efesios 1:13, 14. Efesios 1:13, 14. Dice que habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, habiendo oído y habiendo creído, hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. El verbo creer es la palabra clave del Evangelio de Juan. Aparece casi 100 veces. Concretamente aparece 98 veces. El versículo clave del Evangelio de Juan para poder entender el propósito de Juan, el por qué escribe ese Evangelio Juan, está en Juan 20:31, y para que creáis que Él es el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en Él. En Él hallamos nuestra seguridad eterna. Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para quién, para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:38. Romanos 8:38 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Añade Pablo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Él, en Cristo, a través de la obra del Espíritu Santo, somos transformados progresivamente a la perfecta imagen de su amado Hijo, de Cristo Jesús. Esto es lo que los teólogos llaman la santificación progresiva. Conforme vamos andando en el Espíritu, conforme vamos renovando nuestras mentes, a través de la oración, a través del Espíritu Santo, a través del estudio y la lectura de la palabra de Dios, nuestra mente se va transformando, se va renovando. De tal forma que nosotros vamos muriendo a nosotros mismos, vamos menguando y Cristo va creciendo en nosotros. Por eso Nicodemo era una buena persona, era una persona admirada, una persona querida por el pueblo. Probablemente era un buen ciudadano, era tal vez el mejor religioso, con una buena moralidad, era un cumplidor de la ley. Pero Jesús, nada más verlo, antes de que él, de que Nicodemo ni siquiera le preguntara, Jesús le dice: Nicodemo, eso no te vale para nada. Toda la descripción que yo acabo de hacer de Nicodemo no le vale para nada. Necesita nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y ese nacimiento es una obra soberana de Dios, la cual el hombre se prepara a través del arrepentimiento y de la fe. A través del arrepentimiento y de la fe, el hombre se prepara para la obra soberana de Dios, la regeneración, el nuevo nacimiento, donde te convierte en hijo de Dios. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El Espíritu Santo trae tu vida, la aplica, la hace realidad, la obra de la cruz, y la imparte, te imparte la obra de la cruz, con todas sus promesas, con todas sus verdades, con todas las realidades implícitas que acarrean, la lleva, la imparte a tu vida. 1 Corintios 1:30, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por nosotros, por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Eso dice 1 Corintios 30. Efesios 2, si él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí habla de nuestros, por así decirlo, tres enemigos: la carne, el mundo y el diablo, Satanás. Hermanos, Cristo no vino a mejorar al viejo hombre, él vino a matarlo, él vino a crucificarlo. Así habla Romanos 6, versículo 6, y a reemplazarlo por uno nuevo. Puedo dar una ilustración, un ejemplo. En Judas, nada más que tiene un capítulo, Judas 9, donde vemos que cuando Moisés muere, surge un conflicto entre el diablo y el arcángel Miguel. Ocurre ahí un conflicto entre el diablo y el arcángel Miguel en torno al cuerpo de Moisés. Yo siempre he escuchado o he leído que este conflicto surge porque el diablo quería promover la idolatría. Imagínense, es con el cuerpo tangible, visible de Moisés, hasta qué punto de idolatría se hubiera alcanzado en su pueblo. Pero te recuerdo que Moisés, si nos vamos a Éxodo, al libro de Éxodo, capítulo 2, versículos 11 y 12, él asesinó, Moisés cometió asesinato. Y yo me puedo imaginar al diablo acusando a Moisés por cometer ese asesinato. Y me puedo imaginar, de esto no está en la Biblia, esto es imaginación. Me puedo imaginar al arcángel Miguel, en este caso, recitando Hebreos 11, versículo 23 en adelante, dice: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Es decir, versículos del 23 al 29 de Hebreos 11 habla de la justificación de Moisés. Moisés fue justificado por la fe en Cristo. Moisés no se le tuvo en cuenta su pecado, sus errores, porque fue justificado por la fe. Moisés creyó a Dios y le fue contado por justicia, al igual que Abraham, al igual que los héroes de la fe que relatan en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 habla de todos los héroes de la fe, Pero Hebreos capítulo 12 habla del verdadero hombre, del verdadero héroe, del verdadero campeón, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Hebreos 9:27 dice que está establecido morir una vez y después el juicio. Morir una vez y después el juicio. Hemos dicho también lo que somos ahora en Cristo, una nueva criatura, una nueva creación, y todo lo que en Él, todos los cambios que en Él hemos tenido. Corazón nuevo, un espíritu nuevo, un nombre nuevo, un cántico nuevo, una nueva vida. El Espíritu Santo nos la ha aplicado a nosotros a través de la fe y el arrepentimiento. Ese ha sido el punto número dos. El punto número uno, lo que Dios ha hecho. El punto número dos, lo que ahora, en base a lo que Dios ha hecho, lo que somos en Cristo. Número tres, lo que Dios exige o demanda de ti. En base a quién eres ahora en Él. En base a quién eres ahora en Él, Dios exige o demanda de ti unas pautas, unos mandatos, por así decirlo. Versículos 18, el segundo apartado del versículo 18, a versículo 19 y 20. Versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué es un embajador? Es un representante de un país o de un reino que está en otro territorio, en otro país, en otro reino, donde actúa con el mensaje, actúa con la autoridad del país que le mandó, ya que se debe a él, ya que a él va a dar cuentas. Por ejemplo, la embajada española en Estados Unidos, en Washington, es territorio español donde rigen las leyes españolas. Si estás reconciliado con Dios, si Cristo pagó tu deuda y Cristo te dio su justicia, Dios está justificado y te han vuelto con la justicia de Cristo, ahora eres un ministro de reconciliación. Y eso implica anunciar y proclamar la redención de Cristo, anunciar y proclamar que el mundo es reconciliado con Dios a través de Cristo, pero que demanda de todos arrepentimiento y fe. Exhorta y demanda de todos que se arrepientan y que pongan su fe en Cristo, su única solución, el único Salvador. Él nos reconcilió para darte el ministerio de la reconciliación, para encargarte como el como si fueras depositario de la palabra, del Evangelio. Tenemos una gran responsabilidad, como lo hemos dicho, el ministerio de la reconciliación. Tenemos un gran privilegio, somos embajadores de Cristo. No solo somos hijos de Cristo, aún más. Además somos embajadores de Cristo. Dios nos ha llamado y Él nos ha comisionado a proclamar fielmente, y quiero recalcar la palabra fielmente, el Evangelio, y hacer de este mensaje nuestro mayor tesoro, nuestra perla preciosa. No vale, el Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Es hora de hablar de ese plan, es hora de hablar del plan perfecto de la cruz, donde Dios, en el cumplimiento del tiempo perfecto, se encarnó en la persona de Jesucristo para vivir una vida perfecta y recta ante su propio Padre, y para ir a la cruz a morir, dando su vida, siendo Él el sacrificio perfecto por el pecado, siendo Él la paga por el pecado, muriendo, haciendo cumplir la justicia de Dios, quien debía de juzgar el pecado de la humanidad, o bien en Cristo, o si no, lo hubiera tenido que juzgar en toda la humanidad. Pero por su amor, por su misericordia, por el gran amor con que nos amó, Cristo pagó la deuda que nosotros no podíamos haberla pagado en aquella cruz, ofreciendo y dando su vida, el dador de la vida, la fuente de la vida, el autor de la vida, dando su vida, el juez justo siendo ajusticiado, el eterno muriendo, el rey siendo siervo. Pero no solamente eso, al tercer día Dios levantó de los muertos, él demostró ser quien dijo ser, el eterno, el amado Hijo de Dios. El Padre quedó satisfecho con el sacrificio de su Hijo. Se levantó de los muertos, venció la muerte, venció la ley, venció al pecado y venció al diablo. Estuvo durante 40 días manifestándose, apareciendo a muchísimas personas. Y Él ascendió a los cielos, donde está ahora mismo, está a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por su iglesia, y ha dicho que un día que va a volver, y cuando venga, toda lengua, toda rodilla, se tendrá que doblar ante Él, y ante la presencia de su gloria, van a confesar que Jesús es el Señor. Los que hoy se burlan, los que hoy le ningunean, los que hoy no creen en Él, confesarán que Él es Señor para la gloria de Dios Padre. Ese es el Evangelio explicado en 2 minutos. Y nosotros somos embajadores, somos representantes, somos portavoces del Rey de Reyes, del Señor de la gloria, del Rey del universo. Y debemos advertir a todos que se reconcilien con Él o habrá juicio, que se arrepientan y pongan su fe en Cristo, que lo sustituyó en la cruz. O tendrán que pagar ellos mismos la deuda que han contraído con Dios durante una eternidad. No hay ninguna solución ni para las personas ni para este mundo, salvo Cristo y este crucificado. Cuando exponemos este mensaje duro y confrontador del Evangelio, solo cabe una respuesta ante Él. Y es como si Dios, y esto lo hemos leído en 2 de Corintios 5, versículo 20, 19 y 20, como si Dios le ruega, vuélvete a mí. No le exige el juez justo, el soberano, el rey, el que ha sido confrontado por los pecados de todos nosotros. No le exige, el que ha tenido que sacrificar a lo que más amaba, a su hijo, para salvarte a ti. No le exige, sino que le ruega, vuélvete a mí. Él hace un ruego a través nuestra. Cuando nosotros exponemos el Evangelio, Él está rogando al pecador, vuélvete a mí. Nosotros somos los representantes de un Dios paciente que ruega, que clama, que pide por favor que vayan a Él, que se reconcilie y que sean salvos. Dios no quiere la muerte del impío, Él quiere que se vuelva de su camino, que se arrepienta y ponga su fe en su Hijo, en Cristo. Me encanta el versículo que hay en Isaías, capítulo 1, versículo 18, en adelante. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Si quisiereis o si no quisiereis. Él dijo que vendría, y así lo hizo, Zacarías 9:9. Dice que tu rey vendrá ante ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno. Dijo que vendría, lo hizo. Él dijo que moriría, y lo hizo. Mateo 20, capítulo 18, dice que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado, y le condenarán a muerte. Él dijo que resucitaría, y así lo hizo. Versículo siguiente, Mateo 20, 19, le escarnecerán, le azotarán, le crucificarán, mas al tercer día resucitará. Él dijo que vendría, lo hizo. Él dijo que moriría, lo hizo. Él dijo que resucitaría, lo hizo. Él dice que vendrá, que viene, y Él, créeme, que lo va a hacer. Apocalipsis 22, 20, dice, vengo en breve. Pero hasta entonces, tenemos confiados el Evangelio, el poder de Dios para salvar vidas, para traer almas a su reino. Somos depositarios de esa palabra de la verdad. No podemos distorsionarla, no podemos descuidarla, no podemos adulterarla, no podemos suavizarla porque sea confrontadora y sea dura. No podemos adaptarla a nosotros, ni siquiera a la cultura. Debemos ser fieles a la gran comisión. Aunque tristemente hoy está siendo transformada por todos nosotros como la gran omisión.